pero ahora estamos en comunicación por otro tema con Martín Álvarez Mulali, del Observatorio Petrolero Sur. Él también es fotógrafo, productor, bueno, y en el marco de su tarea de investigador ha escrito un artículo publicado por el Observatorio Petrolero Sur, y queríamos charlar con él acerca de esto. Buen día, Martín, ¿cómo estás?
Buen día, Marcelo, ¿cómo estás?
Bien, estaba leyendo ahí el artículo que escribiste para el Observatorio sobre estos almacenes subterráneos de gas en la ciudad de Allen y posiblemente en otras ciudades de la región, ¿no?
Sí, por ahora el proyecto, dentro de lo que es una zona con población de cercanía, es en Allen. Uh-huh. El resto de los almacenes están bastante distanciados, digamos, de los centros urbanos.
¿Se eligió Allen como para hacer una prueba piloto?
Sí, bueno, ahí en el artículo narramos poco esta prueba piloto con la información que accedimos, que no es mucha, ¿no? Porque es la información que fue brindando la compañía en distintas empresas. Y después tuvimos acceso a la información pública que tenía que ver con el inicio de el ingreso de esta empresa Allen desde hace 2013 más o menos, que es YPF quien la operaba, y en el marco de este de estas ventas de distintas áreas que hizo con el Plan Andes la nueva gestión de Horacio Marín, la vendieron a la empresa Quintana. Y esa empresa Quintana, sobre todo su CEO, que es Carlos Gilardone, ha brindado entrevistas y han comentado este proyecto, que hoy está vigente. Es decir, esa prueba piloto, uh-huh, nosotros fuimos hace 15 días a contactarla y estaba funcionando.
Bien.
Venimos exigiendo o pidiendo información a través de acceso a la información pública ambiental a la Secretaría de Ambiente, y todavía no hemos logrado nada. Hicimos una intimación esta semana y ya la próxima semana iniciaremos acciones legales, producto de que no viene pasando eso.
Claro, debería suceder que primero haya información pública.
Exacto.
Que haya un debate público y ver el impacto que realmente puede tener una prueba así, ¿no?
Claro, y sobre todo, más que la prueba, que en sí la prueba es un solo pozo en el Expo 95, lo más complejo es que quieren llevar a una capacidad, por lo menos lo que ha manifestado la empresa, que es la mitad de la capacidad que tiene hoy de producción gasífera el área. Y eso es un número bastante alto. Entonces estaríamos hablando de un almacén subterráneo de grandes dimensiones. ¿Qué es un almacén subterráneo?
Eso te quería preguntar, ¿para qué sirve?
Claro,
¿cuál es el objetivo que tiene?
Claro, el gas que se extrae vía fracking de los pozos se inyecta en almacenes subterráneos con el fin de poder venderlo de mejor manera. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos temporalidades y hay alta demanda y baja demanda. La alta demanda generalmente se da en las estaciones frías, mientras que la baja demanda es en las estaciones cálidas. Entonces, todo el gas que se extraiga excedente en verano se inyecta y se lo saca y se lo comercializa en invierno. Esa es un poco la lógica que tienen estos almacenes, es decir,
es como que no hay un lugar físico donde ponerlo sobre la superficie de la tierra. No tienen espacio, no hay espacio para eso.
Es muy difícil almacenar el gas en superficie. Para poder almacenarlo lo tenés que llevar a líquido, o sea, hacer en GNL o lo que es el gas natural de petróleo, que también se produce ahí en la EFO, que son las garrafas, digamos, es otro gas. Entonces, es muy difícil de alojar. Lo que se hace alojándolo es acondicionarse mejor para el mercado. Ahora, es una inversión bastante grande también, porque al gas este que se lo saca, para poder inyectarlo en los almacenes, se les tienen que quitar un montón de líquidos y se tiene que inyectar seco. Para eso tienen que construir una planta que extraiga esos líquidos, que también son comerciables después, pero tenés que hacer una planta. Y los reservorios estos, que pueden ser, en estos casos, son viejos yacimientos. Es decir, son pozos que ya están vacíos, que ya fueron explotados, se los acondiciona y se los saca. Ahora, tenés un montón, tipo, tenés cavernas de sal, tenés acuíferos, tenés diferentes tipos de almacenes subterráneos. En Argentina hoy tenemos estos, los cuatro existentes, que hay uno en Chubut, uno en Santa Cruz, uno en Neuquén, y en Río Negro tenemos dos proyectos. Uno viene ingresando a Meseta, que es en Aguada del Indio Sur. Esto es cerca entre Catriel y Fisque, para que tengamos una idea, ahí en el medio de la meseta, mientras que este está en Allen, con población de cercanía. ¿Cuáles son los problemas? Los problemas pueden ser principalmente las fugas, porque esos gases quedan adentro, se genera presión, y si no tenés un buen sistema y un buen mantenimiento de válvulas, pueden existir fugas. Claro. Esto es lo que en Estados Unidos ha ocurrido y ha generado niveles de impactos súper grave. Hay un
caso. La fuga esa duró como 3 meses, ¿no? El problema allí en Estados Unidos.
La Ellis Occasion, sí, exacto. Esto fue en California, y lo que terminó sucediendo es que tuvieron que evacuar durante meses a todo un pueblo. 10.000 personas fueron evacuadas, y el nivel. Porque una vez que lograron contener un poco la fuga, se dieron cuenta que la fuga continuaba desde otros lugares, y lo otro que había pasado es que en las casas, todas las casas habían quedado las paredes, todo, absolutamente todo, como si fuese una ceniza aceitosa, que no la podían sacar. Y el olor era como un olor a huevo podrido, explicaban los vecinos.
Claro, y es entonces, como que eso afecta también a la comunidad, el olor, las náuseas, todo el impacto no social que tiene.
Las afecciones sanitarias fueron muy altas, y después todo lo que tiene que ver con las afecciones de distinto tipo. Una de ellas, por ejemplo, fue con el tema de las propiedades. Todas las propiedades, los precios se derrumbaron, nadie se quería ir a vivir a esa zona, entonces la gente no es que podía vender su casa y mudarse a un lugar, no, con lo que podían vender su casa no alcanzaban a pagar absolutamente nada en otro lado. Entonces fue un problema mayúsculo. El Estado empezó a tener que controlar mucho más los cosas, pero el primer monitoreo que se hace tras la falla de Allison Callan, los números de válvulas con falta de mantenimiento fueron grandísimos.
Bueno, hablar, si pensamos en la Argentina cómo funcionan a veces las cosas, ¿no? Seguimos trayendo sistemas que en otros lugares del mundo no han funcionado, como ha ocurrido con la minería a cielo abierto, como ha ocurrido en otros lugares con el fracking mismo, ¿no? Y ahora esto también.
Sí, claro, y lo otro es que lo que a nosotros nos queda la duda es si el organismo de control, el organismo de aplicación, en este caso la Secretaría de Ambiente, tiene la capacidad técnica y la infraestructura para poder llevar adelante este control permanente. Y lo otro que nos llama mucho la atención es que la renegociación de este contrato, de este área con la empresa, se votó en diciembre. A fines de diciembre la legislatura votó un montón de paquetes, donde entraron varias renegociaciones de contrato. Esta fue una de ellas. Claro. En esa renegociación, que son 57 páginas que fueron publicadas en el boletín oficial en febrero, en ningún momento hablan de un almacén subterráneo de gas. La empresa tiene que declarar absolutamente claro. todo lo que va a hacer, cada pozo, no cada caño. No, el almacenamiento subterráneo de gas no estaba expresado en la renegociación. En marzo y abril ya empieza la empresa en distintas entrevistas a decir vamos a hacer esto. Hay un antecedente del 2019 de la misma prueba que están haciendo ahora, también con una planta de turbo expander como están trabajando ahora, que no fue informada por YPF y que el organismo de aplicación se dio cuenta muchísimos tiempos después, y por esa acción no informada YPF fue multada. No sabemos si la multa se pagó o no se pagó, pero fue multada en ese momento. Uh-huh. Entonces tenemos ya como con ese pozo una situación ahí bastante particular.
Sí, por lo menos de ver algo sospechoso, ¿no? Yo lo que te quería preguntar es si se puede hacer algo a esta altura ya, ¿no? Desde el Observatorio Petrolero o desde la sociedad, ¿qué se podría hacer como para, no sé si revertir la situación, pero por lo menos hacer dar información pública, hacer un debate?
Sí, nosotros seguimos exigiendo la información pública al Estado, esperemos que nos la puedan dar. Y es fundamental. ¿Por qué alertamos nosotros ahora? Porque justamente esto es una prueba piloto. Y si los resultados son buenos, se va a transformar en un almacén de bastante considerable, según lo que viene planteando la empresa, ¿no? Entonces estamos a tiempo de poder decir no sigan con esta locura, porque encima la inversión no solamente es grande, sino la cavidad que tiene adentro el almacén, gran parte del gas que se inyecta va a terminar siendo lo que se dice el gas colchón, es decir, para meter presión para que pueda la otra parte, que va a ser la comerciable, salir. Si uno saca todo, es una inversión enorme que si se empieza a hacer después, poder volver para atrás va a ser mucho más complicado.
Este es el momento entonces ahora para revertirlo.
Exacto. La idea de nuestra nota fue traer todos los accidentes, algunos accidentes de Estados Unidos.
Para visualizar cómo viene la mano.
Para decir, esto puede terminar pasando acá, evitémoslo. Ese es el mensaje que intentamos dar. Y esperemos que misma población de Allen pueda empezar a trabajar este tema, porque es grave. De hecho, hay distintos barrios alrededor que ya han tenido con la empresa petrolera por distintos temas, ¿no? Sobre todo la gran mayoría son las explosiones y las quemas de dioxinas.
Claro. Bueno, mira, nosotros queríamos consultarte para que nos cuentes de primera mano este artículo que vimos, que me parece interesante para que la sociedad, la población vaya tomando conciencia. Justamente hoy estaba viendo que un triunfo del pueblo mendocino, que se tiró abajo el protocolo minero que fue impugnado por el pueblo, ¿no? Esto es una noticia así de último momento. Esto fue de hoy, 5 de septiembre, ¿no? Ayer parece que salió esta noticia. Bueno, o sea que es posible tal vez revertir algunas situaciones.
Sí, claro, es posible, e incluso es necesario que se le empiece a poner algunos límites, porque así como estamos ayer, ahora estamos con una situación concreta en el lago Pellegrini, que es que van a hacer fracking debajo del lago y en la zona de Valles, afectando a la zona de La Rollón, Cordero,
claro, sí.
Cinco Saltos. Entonces hay que ver cómo decirle al Estado, ponerle límites, porque lo que hemos notado es que el Estado, en su afán de recaudación a través de la renta petrolera,
no conoce límites, no los ve,
no tiene límite alguno. Exacto, claro. No tiene límites alguno.
Martín,
y pone en riesgo a la población.
Se nos acaba un poco el tiempo ya, pero te quería agradecer por esta charlita medio apurada hoy en la radio. Tal vez en otro momento podemos contactar de nuevo para seguir hablando de estas temáticas, ¿qué te parece?
Desde ya, cuando quieran me acerco al estudio.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo, chau chau.
Lo escuchabas a Martín Álvarez Mulali del Observatorio Petrolero Sur, hablando un poco acerca de lo que está pasando con estos almacenes subterráneos de gas en la ciudad de Allen, o mejor dicho, abajo de la ciudad de Allen, sin información, sin debate público, medio camuflado lo metieron en una ley que salió en diciembre.